la última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares de cada vez, ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que regimara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio a los pocos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tienen la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguiré anunciando. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre mío, que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede luchar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición depende de poner. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día veo brillar, y a mi guitarra ni una voz para dudar, solo una bala que en tu pecho nos llamó, a ti, a mí, a nosotros, por esta historia sin perdón. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esa alegría de vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Aquí nadie muere, compañero. Aquí nadie cesa de luchar. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero. De aquí saldrá la luz, la libertad. Aquí nadie muere, compañero. Aquí eres el primero que estará. Compañeros, hace ya siglos que empezó esta balacera, los mismos siglos que nos matan por moneda, la misma muerte que se aferra a nuestra pena, la mano armada de tu ejemplo hasta vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón, 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 por esta historia sin perdón.
Debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de la historia.
Bueno, pues muy buenas tardes o días tengan todos ustedes. Estamos haciendo una emisión, una nueva emisión de este espacio que es El Engendro Recargado. Hoy no estamos todos los compañeros y compañeras que habitualmente hacemos este espacio, pero bueno, estamos muy contentos de retomar estas transmisiones, estos programas. Y bueno, pues el día de hoy queremos tocar un tema que para nosotros es muy importante, más allá de que yo pensándolo un poco en estos días, estamos también mucho en la urgencia de lo que está sucediendo en México con las reformas en términos de petróleo, de energéticos, con la reforma de educación, con toda la movilización que hay ahorita en el país, también con toda la represión, los casos de todos los compañeros de presos políticos, especialmente los de medios libres que fueron detenidos en las últimas jornadas de protesta. Y bueno, pues tenemos también esa urgencia de estar participando en esos espacios, porque bueno, pues finalmente lo que están haciendo es ya acabar con lo poco que queda de este país. Pero justamente el tema que vamos a tocar hoy consideramos que es muy importante, porque hay quienes piensan, y no están del todo equivocados, en que el tema que vamos a abordar es justamente uno de los principios de esto que está sucediendo en muchos lugares, que es pues ya la implementación del neoliberalismo de la manera más radical, y que bueno, abarca ya todos los ámbitos de la vida social, la privatización de todo lo que puede ser privatizable y lo que se les ocurra, pues lo seguirán haciendo, ¿no? Nos referimos en este caso a Chile, al país del Cono Sur, a esa angosta franja de tierra, como dijo no sé qué poeta por ahí, que está bueno en el Cono Sur, y que bueno, pues como sabemos, a raíz de la dictadura que vivió a partir del año 73, de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues fue una especie de laboratorio de la implementación de mucho de este modelo que hasta la fecha se sigue impulsando en muchos lugares del mundo. Entonces, más allá de, insisto, de la urgencia de todo esto, pues queremos hablar del tema de Chile, de los 40 años del golpe militar que acabó con la experiencia de la Unidad Popular. Y para esto pues hemos invitado a un par de compañeros que nos van a hablar de su experiencia. Ellos provienen de Chile justamente, y aunque son personas jóvenes, pues desde luego que les ha tocado vivir de alguna manera los efectos de la dictadura, de la implementación del neoliberalismo, y bueno, pues los invitamos para que nos compartan algunas de estas cosas. Entonces, pues vamos a iniciar quizá hablando un poco sobre el proceso de la Unidad Popular y sobre el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Así que bueno, pues empezamos con ustedes.
Bueno, sí, efectivamente a nosotros nos afecta de manera directa, no tan indirecta tanto la dictadura como la instalación del modelo. Somos los dos muy autoritarios y también estamos, o yo a lo personal estoy muy endeudado, y que son básicamente, claro, las dos como, digamos, dos de las grandes herencias, de las malas herencias que nos dejó la dictadura. Y también es muy interesante ver cómo uno puede entender la dictadura, por un lado, en términos de los procesos de represión que generaron, pero también en términos de los procesos proactivos, de generación de sociedad o de un modelo de sociedad. Entonces, y también confrontar eso con el modelo de sociedad, el modelo de desarrollo, incluso la alternativa civilizatoria que podría haber representado justamente la UP. O sea, es un proyecto inédito en gran parte de Latinoamérica y aún más en el mundo, o sea, por el hecho de ser una experiencia con grandes tintes democráticos. Y quizás ahí también está la misma condena que tiene el propio proyecto, o sea, cómo uno puede entenderlo como el golpe militar en términos de el agotamiento de un modelo político que no podía finalmente estar en conexión con efectivamente las demandas sociales y políticas del mundo de lo político, en términos institucionales, y que finalmente el quiebre institucional, el quiebre y la erupción de los militares con apoyo directo de la derecha, pero también de la democracia cristiana, viene a ser una suerte de respuesta, pero una respuesta que también tiene bastantes bemoles justamente con respecto a las posibilidades que se podrían haber dado, o sea, aquello que fue y que puede seguir siendo. Y eso es muy interesante también verlo desde esa perspectiva.
Déjame, para dar el puente con nuestro compañero, algo de lo que más llama la atención de ese proceso de la UP y lo que se debe llamar la vía chilena al socialismo, es justamente que era un proceso que venía, pues estaba el eslogan de Frei, ¿no? Que era Revolución en Libertad, una cosa así. O sea, que era como un proceso que venía con mayor anterioridad y que de manera excepcional se permitió que a través de las elecciones se instaurara un gobierno socialista. Entonces eso habla un poco de lo específico que es Chile, y también estaría bueno que nos contaran un poco eso. Yo recuerdo incluso a una investigadora de allá, que creo que es nieta de Lenin, Olga Ulianova, que ella, justamente sacando los cables de la Unión Soviética, decía, no, pues ellos desde que empezó, dijo, esto va a tronar. Pero bueno, háblanos un poco de la cultura política chilena, cómo es que puede darse ese caso excepcional en toda América Latina.
Bueno, a ver, el caso chileno, efectivamente, la UP en particular, es la culminación de un proceso que viene de más atrás. Para algunos analistas, incluso internacionales, se ha visto a Chile como una sociedad en la cual el sistema democrático republicano ha funcionado muy bien, que no ha tenido grandes, salvo obviamente el periodo que inicia con la dictadura, no había tenido grandes cortes ni grandes problemas institucionales. Ahí hay que separar dos cosas. Efectivamente, el sistema político chileno y los partidos representantes de los sectores sociales sí tuvieron un protagonismo fundamental desde la década del 30 o del 40 en adelante, más bien, hasta la década del 70. Pero eso no esta aparente estabilidad institucional siempre estuvo acompañada de momentos de crisis importante. En la década del 40, ustedes habrán escuchado de una ley represiva, que es la ley maldita, que inicia toda una corriente anticomunista en Chile muy fuerte, que posteriormente se replicará en dictadura, que es la ley de González Videla, que proscribió el Partido Comunista. Esa ley duró 10 años, fue una ley represiva contra el mundo trabajador, contra los sindicatos y contra el Partido Comunista particularmente. Pero efectivamente la izquierda política chilena, a partir del nacimiento de lo que se llamó el Frente de Acción Popular, el FRAP, que es la antesala de la Unidad Popular de Salvador Allende, comienza todo un proceso en el cual se incorporan sectores sociales antes olvidados por la izquierda chilena. La década del 60 es muy característico por el movimiento que hay en términos de los barrios, de la organización de los pobladores, de los campesinos. Y digo que la UP es de alguna manera el resultado de un proceso tanto social y político, social, porque se van sumando fuerzas que van siendo cada vez más excluidas del sistema democrático propiamente. La organización de los campesinos, la organización de los pobladores, la clase trabajadora que tiene una organización muy importante, que es la CUT. Y posteriormente van naciendo también grupos de la izquierda revolucionaria que ponen en cuestión la forma tradicional de la izquierda chilena de hacer política. El proceso político de la UP no es, en ese sentido, creemos, solamente una cosa que ideó Salvador Allende, ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista, sino un proceso que fue empujado a través de las fuerzas sociales, que se radicalizaron en la década de los 60, con la experiencia de la Revolución Cubana, los grupos revolucionarios, y que el UP cobra institucionalmente su expresión. Es por eso que la UP va a tener un carácter contradictorio. Por un lado, expresa lo que la institucionalidad puede dar, porque efectivamente dentro de los marcos democráticos burgueses se hacen unas reformas que son, como dije el compañero acá, son inéditas en la historia chilena, pero a su vez, esa reforma y ese proceso que va en beneficio de los sectores populares, evidentemente, y la clase media, se ve también tensionado por las propias contradicciones entre el grupo social, es decir, entre los patrones, la oligarquía, la derecha más dura y los sectores de la clase trabajadora, de los sectores pobres del campo y la ciudad y sus organizaciones. Entonces, es por eso que la Unidad Popular, que bien tuvo un respaldo importante de los partidos de la izquierda, tuvo algunas tensiones tanto con sectores de la burguesía más dura como con sectores de la izquierda revolucionaria. Y eso es importante tenerlo claro porque de alguna manera manifiesta los límites que la institucionalidad del sistema político democrático, si lo queremos, burgués, logró poder desarrollar. Entonces, si bien se hicieron reformas estructurales importantes, nacionalización del cobre, reforma agraria, paso de la propiedad privada a propiedad mixta, alguna propiedad social con control de los trabajadores, hubieron algunos ámbitos en los cuales los propios trabajadores pidieron también en su momento mayor protagonismo para poder defender un proceso y llevarlo a su máxima expresión, es decir, cumplir el programa a su cabalidad. Y bueno, la Unidad Popular en ese sentido muestra por un lado un periodo muy, muy potente en términos de la organización popular, de clase, de los trabajadores y el pueblo en general, pero también devela que los sectores dominantes, las burguesías más duras, cuando ven amenazados sus intereses, la democracia política no tiene ningún sentido. Y lo que hicieron fue eso. Como tú decías, para algunos, antes de empezar la Unidad Popular ya veían que era una crónica de una muerte anunciada. El propio Movimiento Izquierda Revolucionaria lo planteó en el año 69. Y bueno, efectivamente no iba a ser un proceso fácil y la derecha desde un inicio iba a defender su propiedad. Solamente con la reforma agraria ya era un tema que lo espantó de manera fuerte.
Hay una... Bueno, para los que nos estén escuchando, es por lo menos desde mi punto de vista, a reserva de lo que ustedes tengan que decir, muy recomendable los documentales de Patricio Guzmán sobre el proceso de la Unidad Popular. Para mí es como una de las... de los retratos más fieles de ya la confrontación de clase, ¿no? Como la lucha de clases, ahí se ve claramente, porque además entrevistan a gente de dinero, a los sectores populares, a los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre cómo se generan las condiciones para el golpe. O sea, más allá de que desde al principio se pensara que era complicado llevar a cabo un proceso como ese y que además... pues una acusación que se pesa sobre Allende es no haber, pues básicamente acabado con una parte del ejército y armado a sectores de la población, ¿no? Pero bueno, el caso es que, ¿cómo se configura ese caldo de cultivo que después permite la dictadura?
Yo creo que hay varias hipótesis en juego, en cuestiones. Yo no, la verdad es que no soy tan taxativo con respecto a plantear una relación monocausal, sino que hay un montón de factores que estarían ahí involucrados y también hay que ir viendo las distintas hipótesis, cuál es el énfasis que uno le puede dar de mayor o menor forma. O sea, por ejemplo, un tema fundamental, para ordenar las dos grandes familias de causa, específicamente de ese acontecimiento histórico, podría tratarse en términos de las causas externas y las causas internas. O sea, no debemos olvidar que el mismo proceso de la reforma agraria fue impulsado por Estados Unidos. O sea, cuando ve justamente la Revolución Cubana y el avance que tiene, finalmente la apuesta es una apuesta muy socialdemócrata, de los propios demócratas, de ir solucionando los problemas, estructurales, para ir solucionando finalmente los problemas políticos. Es por ello que, por ejemplo, en Chile la reforma agraria se comienza a instalar con lo que se llamó la reforma de Macetero, y que fue una reforma que además fue impulsada dentro de un gobierno de derecha, del gobierno de Alessandri, y después, había una izquierdización general de todo el panorama latinoamericano. Y, por ejemplo, una de las hipótesis fundamentales es que, el hecho de haber tocado la gran propiedad agraria, cuando finalmente Allende decide hacer una reforma que ya no solamente, porque principalmente al comienzo solamente afectaba a los sectores religiosos, la iglesia perdió muchas tierras que tenía acumuladas desde la colonia y que efectivamente fueron repartidas entre distintos, fueron parceladas. Pero Allende finalmente fue aquel que instauró, después de Frei, una reforma agraria, con todas sus letras y con una gran profundidad. Entonces, hay una hipótesis que plantea justamente el hecho de que fue el haberse metido con esa aristocracia, terrateniente, que finalmente el ala más conservadora de la derecha, que finalmente fue aquello que generó la reacción tan rabiosa, una reacción que viene no solamente a ser efectiva, sino que también viene a ser, con una hazaña muy particular, con una violencia que no se había experimentado anteriormente. Y, por otro lado, también está la hipótesis, de la intervención gringa directa y plena, sin considerar tanto los factores internos, y que justamente si uno comienza a revisar, por ejemplo, los documentos que han salido en la actualidad, se ve, por ejemplo, el hecho de que un camionero, un transportista de carga, de comida, ganaba 3 o 4 veces lo que podía ganar comúnmente recibiendo de parte directa de la CIA un incentivo para que no trabajaran y que mantuvieran la huelga. El paro general que finalmente se vivió en algún momento fue real. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente intervinieron aquellos sectores que eran de alguna manera más corruptibles, y finalmente esa acción estratégica finalmente generó un descontento social, pero que un descontento social que a pesar de eso, políticamente, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias del mismo año 1973, la UP tuvo el 43%, tuvo una votación histórica, nunca antes vista también. O sea, el Partido Comunista logró tener una gran cantidad de escaños en el Parlamento, sobre todo en Santiago. O sea, existía efectivamente, a pesar incluso de este bloqueo, de este sabotaje, al gobierno y al modelo económico que se estaba instaurando, digamos, un fuerte apoyo popular. Entonces, de alguna manera también se tratan de plantear la situación caótica que existía en ese momento. La situación caótica no era tal en la medida en que también existía un apoyo popular que se podría haber canalizado de otra forma. O sea, finalmente, en el mismo ejército, la tradición del ejército había sido una tradición que era precisamente muy institucionalista, y que de repente podrían, justamente había un ala del ejército que era muy pro gobierno y que justamente podría haberse reforzado a partir de eso. O sea, las cosas uno las puede ver en esta perspectiva de qué es lo que hubiese podido pasar o cómo se hubiese podido evitar. Pero yo creo que también hay una multiplicidad de factores. O sea, el factor externo de la propia agencia de inteligencia norteamericana era tremendo, y eso no solamente afectó a los intereses de clase que habían dentro y las mismas facciones de clase que estaban dentro de la oposición, sino también a un sector muy importante que vienen a ser los demócratas cristianos, que de alguna manera, siendo el tercio del medio, o sea, siempre se habló de la división entre tercios de la política chilena, digamos, de la derecha, este centro, y la izquierda, y de alguna manera el centro tenía una posición pendulante, o sea, que de algún momento se iba hacia la izquierda y finalmente se iba a la derecha. Y de alguna manera la desestabilización política e institucional también pasa de forma directa por la acción de la democracia cristiana, y es muy interesante eso en términos históricos, porque también ahora, actualmente, se está haciendo un lavado general de imagen, un lavado general electoral también, o sea, tiene mucho que ver con la dimensión electoral, y que pasa también por la, o sea, sacarse cualquier responsabilidad con respecto a lo que pasó posteriormente. O sea,
hay que considerar una cosa, para agregar una cosa que lo que decía Carlos, que el golpe militar, digamos, del 73 no fue un proceso o no fue un acontecimiento de un día para otro. Al empezar el gobierno ya se veían los síntomas del golpismo, que ya venía en primer lugar a través de las asociaciones gremiales patronales, y posteriormente ya puede traer de la fuerza militar. Por ejemplo, en octubre del 72 se realiza un paro de los dueños de camiones para desestabilizar al gobierno de Allende. Y frente a ese escenario, los sectores industriales de los trabajadores que estaban organizados en los cordones industriales, que eran zonas territoriales ocupadas por los trabajadores que controlaban la producción y también controlaban los barrios alrededor de la producción, se pusieron a frente a toda la política de desestabilización, se pusieron a dar una mano, digamos, al gobierno a través de diferentes tareas. Una de ellas, el abastecimiento, la movilización de mercadería, etcétera, etcétera. Posteriormente, recordemos que en agosto, si no me equivoco, del 73, se da el llamado tancazo.
Tanquetazo.
Tanquetazo. El tanquetazo no es otra cosa que el primer intento del golpe. Es decir, el golpismo chileno va a estar presente, si no desde el primer año en términos reales, concretos, sí a través de sus brigadas terroristas que tenía a la derecha, como el comando Rolando Matu, el grupo Patria y Libertad, ¿no es cierto?, que tienen la mano manchada con sangre también. Posteriormente van a ser los patrones los que se van a organizar a través de sus asociaciones gremiales para desestabilizar productivamente, económicamente, y ya posteriormente van a ser los militares. Entonces, esto es una secuencia que parte de grupo muy focalizado y termina con el bloque dominante ya a través de la fuerza militar.
Ya. Pues quizá para ir cerrando este primer bloque, digo, no es sencillo estar sintetizando todo esto que estamos hablando así en tan poquito tiempo, pero me parecería importante el que ustedes pudieran destacar algunos de los mayores logros de ese proceso que me parece que duró 100 días. Mil días, perdón. Fueron 3 años, ¿no? Esos 1000 días, ¿cuáles fueron los principales logros? Y bueno, para que pudiéramos ya abordar esta última parte que es propiamente ya el golpe.
Sí, mira, yo creo que es muy interesante cómo... O sea, en la coyuntura actual se pueden tomar lecciones justamente de la experiencia chilena hacer socialismo. O sea, por ejemplo, el tema de la nacionalización del cobre es una cuestión fundamental en ese momento, ahora y acá y tanto en Chile como también acá en México. O sea, cómo finalmente estamos viviendo procesos que están revirtiendo todo lo que se hizo en algún momento, y de alguna manera la visión que de alguna manera se tenía por parte de la Unidad Popular es un modelo, digamos, de desarrollo, un modelo también, como decía, una forma de proyectar a la sociedad. O sea, que tenía una potencialidad tremenda, porque, por ejemplo, las universidades estaban volcadas absolutamente al desarrollo productivo, al desarrollo... O sea, tenía una visión, digamos, de largo alcance que era tremendamente interesante. Y sobre todo la experiencia, digamos, de los cordones industriales, una experiencia de generación de autonomía política, económica, de parte de los trabajadores, muy interesante. Y que, claro, poder popular. Y justamente es un tema que, de alguna manera, la izquierda había olvidado o estaba ahí en discusión. Y lo interesante es justamente poder ir viendo. Y a mí, o sea, no deja tener, desde mi punto de vista, mucha simpatía justamente la importancia que le dan a la dimensión sociopolítica, o sea, la dimensión realmente de poder hacer actividades democráticas, de poder hacer, o sea, de tener una relación orgánica, digamos, con las bases, con los distintos partidos políticos, y de alguna manera también ir generando una plataforma, la Unidad Popular como tal, una plataforma de unión de la izquierda, de una plataforma de generación de unidades, valga la redundancia, que de alguna manera fue muy exitosa en términos electorales y podría haber sido mucho más exitosa en términos de plantear una alternativa, digamos, tanto al autoritarismo reinante en ese momento en la izquierda, y también, digamos, en términos económicos y en términos civilizatorios, societales, muy interesante. Quizás una de las críticas, por ejemplo, que se le puede hacer dentro de ese mismo proceso, es quizás la excesiva figuración de Allende, que también de eso de alguna manera generan no solamente problemas, digamos, de orden teórico, ético, sino que también en términos prácticos, o sea, la sucesión del líder carismático, ¿qué se hace después de eso? Que a lo mejor algo que está viendo Venezuela en este momento, Bolivia. Que va a vivir Bolivia, que van a vivir después de los argentinos, después de los Kirchner, y digamos, o sea, cómo se podría haber generado, por eso el tema de los cordones industriales es tan importante, cómo se podría haber generado finalmente una simbiosis, digamos, entre estos procesos de la alta política y de lo político y lo social, digamos, más arrasatable.
Sí, yo creo que lo significativo del periodo, podríamos nuevamente separar plano, lo político y lo social, no necesariamente, no, las cosas no son institucional y social. Hay punto en común, por supuesto, dentro del programa, pero yo me quedo, más allá de las reformas que hay, evidentemente, en la historia chilena, el periodo de las reformas de mayor avanzada social que han existido y que ojalá vuelvan a existir. Hay que entender de que no fue un proceso de un socialismo acabado, ni mucho menos. No es cosa de revisar cómo se organizaba la propiedad, la industria, etcétera. Es un periodo en el cual el Estado efectivamente se hace cargo del bienestar popular y hace reformas de avanzada dentro de un sistema democrático burgués. Y en ese sentido, creo que es importante recalcarlo porque no muchas veces se piensa del Chile socialista, y Chile no fue un sistema socialista. De hecho, de haber sido socialista, muchas tensiones no hubieran tal vez ocurrido. Pero bueno, eso por un lado. Lo otro, la figura de Allende, que mucha gente se queda con la figura de Allende, y evidentemente un líder que desde los años 30 que tiene protagonismo dentro del Partido Socialista es fundamental en la historia de Chile. Un tipo evidentemente consecuente, que tenía una fe en el programa, en la movilización popular para llevar a cabo un programa, pero también con un apego a la Constitución y al sistema democrático que le impidió en algún momento dar un paso más en los momentos más conflictivos de lo que tú mismo te referías, de la lucha de clase. Yo me quedo más que nada con la imagen de un pueblo, sectores de la clase obrera y del pueblo, que se sintieron protagonistas por primera vez en la historia. Y digo por primera vez porque los campesinos, por ejemplo, los trabajadores tienen una tradición histórica en Chile muy potente, efectivamente, y un sector clasista, combativo, pero los campesinos no habían sido tomados en cuenta hasta el año 67, cuando se promulga una ley de sindicalización campesina, que se trató de instalar desde el año 40 en adelante, y por distintos motivos la derecha política jamás lo permitió. Entonces, el gobierno de Allende efectivamente da cuenta de un proceso de conciencia y maduración popular muy interesante, donde, insisto, la clase obrera y el pueblo se sienten protagonistas y se sienten parte de la historia y se sienten con la capacidad de alguna manera dar un paso más allá para mejorar sus condiciones de día y del resto de la población. O sea, mucha gente habla de la imagen de la fiesta popular, y efectivamente creo que sí es así, porque la organización, el poder popular que se habla mucho, las formas de poder, de autogestión de los trabajadores y de otros sectores sociales, nunca fue tan potente. Evidentemente en dictadura sí la hubo por resistencia, vamos a pasar, es otro motivo, pero en la unidad popular creo que por primera vez el pueblo chileno en su mayoría se siente protagonista de un proceso que lo estaba apoyando y que lo quería conducir más allá de lo hasta donde se llegó. Entonces yo me quedo con esa imagen. Creo que el fortalecimiento popular y la organización, es cosa de la organización existente, es una cosa muy interesante para analizar.
Ya. Bueno, pues vamos a continuar aquí. ¿Por acá quieres comentar algo? ¿No? Bueno, vamos a ir a una canción y probablemente algún audio, y vamos a regresar para hablar propiamente ya de esto, que pues es una imagen que pues es muy significativa para mucha gente, no solamente en Chile sino en todo el mundo, que es pues el golpe, el bombardeo a la moneda, la represión que se viene después, el asesinato de gente muy emblemática. O sea, solo por los más conocidos, pues mencionar a Víctor Jara. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre este proceso de la dictadura que se inaugura el 11 de septiembre del 73. Entonces, ahora regresamos. Esto es El Engendro. Estás escuchando La Qué Huelga Radio. Es el 102.9 de FM. Y bueno, pues regresamos en un momento. Esto es El Engendro Recargado.
Ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a colonizar. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, más querido ser el centro, y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches?
En mi ciudad, un día, el sol de primavera mi ventana.
visitarla. Tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sobre de quien respira a mi lado.
En mi ciudad murió un día, estoy de primavera a mi ventana, me fueron a avisar.
Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar.
Estamos aquí de vuelta, esto es El Engendro Recargado, estás escuchando el 102.9, La Que Huelga Radio, y estamos hablando sobre los 40 años del golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973, que puso fin, trágico fin, a la experiencia de la Unidad Popular, que también se ha dado en llamar la Vía Chilena del Socialismo. Y bueno, pues acabamos de hacer un bloque donde justamente abordábamos todo el tema de este proceso de la Unidad Popular. Y ahora pues empezaremos a hablar sobre el golpe militar. Ya por acá nos dieron algunos antecedentes, el tancazo. También nos hablaron pues de los paros de los transportistas, de la movilización de sectores empresariales, incluso en las universidades también había pues mucha polarización en todos los sentidos. Y ahora pues justamente hablaremos de esto que es el golpe militar. Ya se había ensayado, como habíamos dicho anteriormente, hay en algún momento pues ya la decisión de que se concrete el golpe, y eso implica, bueno, pues incluso recordando las palabras de Salvador Allende en ese discurso final, pues sí, algunas traiciones de parte de la institucionalidad militar. Entonces vamos a hablar aquí con los compañeros un poco, que nos relaten esto del golpe, cómo es recordado esto de la imagen del el bombardeo, en fin, cómo fue que se llegó a ese día, cómo fue que se tomó la decisión, por qué no se pudo detener, por qué no hubo resistencia más allá de algunos casos aislados.
Bueno, efectivamente, habíamos dicho de que anteriormente al golpe habían habido algunos sucesos que ya presagiaban de alguna manera la ofensiva patronal militar que terminó con el proyecto de la Unidad Popular. Como bien decías tú, en el último discurso de Allende, Allende hace alusión a la traición que las fuerzas militares que Allende tenía hasta ese entonces un convencimiento profesional sobre la labor militar de ser un agente subyugado al Estado. Y bueno, esto fue un suceso que se empezó a gestar desde la sombra, a través de los sectores más reaccionarios de las fuerzas militares, todos saben, comandados por el general Pinochet y otros sectores de las Fuerzas Armadas. Y el acontecimiento propiamente del 11 fue de una, digamos, no alcanzó, no se puede hablar ni siquiera de una resistencia propiamente tal. Efectivamente hay focos que sí resisten, de sectores que, de trabajadores organizados, algunos partidos de la izquierda que tenían una mayor instrucción de carácter político-militar, pero que en los hechos no se expresó en una defensa propiamente tal, un ejército regular contra focos de resistencia malamente armada significó, ¿no es cierto?, una subyugación inmediata, tristemente para lo que sucedió con el pueblo chileno. Posterior a eso, la mañana del 11 comienzan inmediatamente las persecuciones, los encarcelamientos, los asesinatos en las calles, y bueno, los primeros años del golpe militar, los primeros meses más bien del año, desde septiembre 73 hasta 74, fueron básicamente desarticuladas todos los sectores, digamos, dirigentes de los partidos de la izquierda y de los grupos revolucionarios. Algunos logran partir al exilio, otros son masacrados. El MIR, por ejemplo, tomó una política de no asilamiento, es decir, de quedarse a resistir en Chile, y así termina la suerte también del máximo dirigente del MIR entonces, Miguel Enrique, en octubre del año 74, cuando muere en combate contra las fuerzas represivas en la comuna de San Miguel de Santiago. La verdad es que se ha hablado mucho sobre qué posibilidades reales hubiera existido en caso de que las organizaciones populares y políticas de la izquierda hubieran tenido mayor preparación en términos político-militar. Eso, lamentablemente, la historia nos deja la duda, pues, porque salvo algunos destacamentos del Partido Socialista de Chile, del MIR, del MAPU, la resistencia armada fue bastante leve, por decirlo menos. No hubo una resistencia posible a un ejército militar que se dedicó a ametrallar al pueblo directamente en las calles. Entonces, el golpe, la imagen que llega internacionalmente es esa: un palacio de gobierno bombardeado, la gente tratando de escaparse y de esconderse en la mayoría de los casos para no ser acribillado, y el resto ya es historia que todos saben lo que pasa después. Pero si podemos caracterizar los primeros meses desde septiembre hasta al menos un año después, y posteriormente ya a nivel más selectivo, lo que sucede son acribillamientos de las directivas políticas y de sectores populares, que es importante decirlo. Los sectores que más posteriormente también van a ser masacrados, desaparecidos, torturados, vilipendiados, van a ser sectores populares y sectores pobres también. Es decir, hay un componente clasista muy fuerte en el golpe propiamente tal.
Ahora, pensando, me parece que es en la última de estas batallas de Chile, de Patricio Guzmán, la batalla por la memoria, donde hay el testimonio de algún chico o chica, no recuerdo bien, que recuerda su sensación después del golpe, y era como de mucha alegría, sin saber por qué. O sea, como en este rollo de que, de todo lo que quizás no tocamos mucho en la parte primera, pero pues las condiciones que se habían generado de desabastecimiento, las filas, la polarización de la que hablábamos, ¿no? Entonces, Después, bueno, el chico o chica, que no recuerdo si es hombre o mujer, termina llorando, como que qué idiota fui porque pensé eso, ¿no? O sea, como que había una situación en la que aparentemente para muchos sectores de la población había que hacer algo, sí. Se hizo ese algo y después vino pues toda la represión. Entonces, hablar un poco quizá en términos de esa respuesta social, esa complicidad de la sociedad o parte de la sociedad chilena, y pues también de los operativos o de los elementos más drásticos de esa dictadura, que puede ser Tejas Verdes, o sea, los centros de tortura, la caravana de la muerte, este tipo de cosas.
Claro, o sea, uno tiene que hacer de repente el acto de comprensión, digamos, de algunas actitudes, y dentro de eso mismo, claro, el hecho de que la cantidad de tensión, la cantidad de energía que se generó en ese momento, tenía que tener algún tipo de salida, digamos, algún tipo de salida, y la vía institucional, insisto, yo creo que era una salida que podría haberse dado también, que una salida, o sea, estaba el escenario menos probable y el peor escenario efectivamente hubiera sido una confrontación armada. No existía la posibilidad de, no existían, digamos, la conformación de cuadros regulares, no existía la organización, digamos, de las propias organizaciones, digamos, de base para poder efectivamente generar una lucha armada. En ese momento, o sea, la correlación de fuerza en términos militares específicamente era absolutamente desigual. O sea, por eso hay una de las cosas que hay que constantemente combatir desde mi punto de vista es, por ejemplo, el hecho de que se planteó en algún momento en términos de la posibilidad de una guerra civil. O sea, y la derecha siempre habló de una posibilidad de guerra civil. Y efectivamente, o sea, las posibilidades concretas de que se daba una guerra civil eran muy pocas. O sea, lo que finalmente se dio fue una masacre. Una masacre, y específicamente, no es propiamente tal un genocidio, sino que hay algunos autores que hablan de militanticidio. O sea, el hecho traumático que generó el golpe militar es innegable, pero también tiene sus bemoles. O sea, durante mucho tiempo después del golpe militar se hacía una fiesta, la fiesta de la primavera, se creó la fiesta de la primavera. Entonces, además, que al igual que usted, en septiembre nosotros tenemos, bueno, esa es la entrada de la primavera, también tenemos las fiestas patrias. O sea, se hacía para el 11 de septiembre un festival de las flores, de carro alegórico. O sea, efectivamente lograron los militares dar una vuelta durante un montón de tiempo a ese pues, suceso, que aún así es tremendamente traumático. O sea, el mismo hecho, o sea, de este Chile perplejo, o sea, que no sabe qué hacer, porque finalmente la tradición institucional es la tradición institucional, y digamos el apego a las instituciones y el apego al orden, es una cuestión que viene desde el siglo XIX en Chile, y que de alguna manera, exacto, y que viene también incluso desde el punto de vista del mismo peso o condena que tenía Allende. O sea, la característica que viene a ser como la característica más visible y de alguna manera también como más elogiable, o que ha sido más objeto de elogio de la figura de Allende, también es su peso. O sea, también es el peso irremediable que tenía con respecto a las instituciones. Y de alguna manera eso se rompe de una forma muy brutal. Y de alguna manera es interesante ver cómo existe también un manejo mediático muy importante de parte de digamos, o sea, los medios de comunicación, sobre todo, digamos, en este tema que tú planteabas, digamos, de que hay algunos sectores de la población que comienza a ser favorable al golpe. También pasa mucho por el manejo mediático que existía, la polarización mediática, que aún así no era tan, ese manejo mediático no era tan grande como el manejo mediático que hay en la actualidad. O sea, existían en ese momento periódicos de izquierda, existía el Canal Nacional, que también tenía una posibilidad de generar ciertos contenidos, pero también, digamos, el mercurio, por ejemplo, el mercurio era una, o sea, estaba francamente en una lucha contra el gobierno de Allende, contra el gobierno de la Unidad Popular, y eso es tremendamente interesante porque luego, durante un montón de tiempo, y eso lo que yo apelo, se comienza a generar una cultura en Chile que es totalmente distinta a la que, o sea, los elementos proactivos, los elementos que cambian en la cultura chilena, la cultura política, la cultura económica, digamos, de los chilenos, son radicalmente distintos de ahí en adelante, de ahí de la dictadura. De partida, la cuestión política, el hecho de instalar el terror, es... Yo acá, por ejemplo, en México, me he encontrado y he hecho una distinción fundamental entre el horror y el terror. El horror es cuando llega y te muestran de forma directa y constante todo aquello que te va a pasar, que te puede pasar. Pero también el horror, de alguna manera, tiene la función de ir acostumbrándote a esa posibilidad. El terror, en cambio, y el terror de Estado, en particular en Chile, lo que hacía, lo más terrible era no el miedo a lo desconocido, aquello que no se mostraba. O sea, y esa distinción es fundamental porque finalmente se encontraban los cuerpos en los basurales, en los ríos, en los sitios de heridas o en los sitios, digamos, lugares donde no hay nada construido. Y de alguna manera, las huellas de la tortura y de los mismos testimonios que de alguna manera se iban entregando a partir de los torturados, eso genera una fragmentación social gigantesca, que, digamos, quizás hasta ahora se llegó a superar, o sea, un trauma que se mantuvo durante la sociabilidad chilena durante un montón de tiempo, el miedo al otro. O sea, fue mediados del 97 cuando el PNUD, el propio organismo de las Naciones Unidas que hace un estudio en Chile, se da cuenta que el problema fundamental en Chile es uno de los problemas fundamentales en Chile es justamente el miedo al otro. Y ese miedo es un miedo instalado de la dictadura de ahí en adelante. Y que por otro lado tiene un correlato con respecto a la posibilidad de ir generando una sociabilidad que se basa en la competencia y en el mercado. O sea, por un lado te individualizan de que tú no podís tener ningún tipo de relación política porque toda es clandestina e ilegal, pero por otro lado te dicen, bueno, hay que comenzar a construir este otro modelo cultural que es de la competencia, de los ganadores, de los exitosos. Y eso también es interesante porque, de alguna manera en Chile, y a partir de eso, si uno lo ve en términos de las clases, por ejemplo, la misma burguesía industrial que se está generando en ese momento, queda desaparecida, o sea, desaparece de un plumazo cuando se genera este otro modelo de desarrollo. Y finalmente, la concentración de los grupos económicos finalmente benefició a un grupo muy, muy, pero muy reducido de la más alta burguesía, tanto, digamos, financiera y también hacendaria, la burguesía, digamos, agrícola. Y es justamente estos nuevos grupos los que finalmente terminan siendo hegemónicos dentro de la reacción, digamos, conservadora y de derecha.
Bueno, sí, agregar lo que tú preguntabas, que tal vez es un tema que probablemente vamos a volver a decir más adelante, que es el tema del apoyo popular, aunque suene contradictorio, de un sector de la población que sí apoyó la dictadura. En Chile, desde el inicio de la Guerra Fría, que el anticomunismo fue una bandera de lucha de los sectores obviamente más reaccionarios, tanto sea de derecha como de centro, y a través de distintos discursos, medios de comunicación, crearon una suerte de mitología sobre la izquierda chilena, fundamentalmente sobre los sectores cercanos al comunismo, ¿no? Y es cosa solamente de recordar de que durante la Unidad Popular, medios de la burguesía inventaron cosas como la existencia de un plan, el llamado Plan Z, que era una lista que estaba elaborando el gobierno junto a grupos extremistas, entre comillas, para eliminar a una serie de personas que eran opositoras al gobierno de Allende. Hay una serie de mitos con respecto al peligro comunista que efectivamente llega a sectores
de la sociedad chilena. Los sectores que apoyan a Pinochet, por ejemplo, para el plebiscito, para el plebiscito del año 88, como gente que fue al funeral de Pinochet, que es triste decirlo, pero una realidad, que fue una gran cantidad, hay cientos de miles de personas que fueron a despedir al tirano, fueron sectores, y con esto no quiero estigmatizar, pero históricamente sectores apatronados, muchos de sectores rurales que han estado bajo el alero del patrón, y eso se expresó muy fuerte también durante la Unidad Popular, es decir, los patrones agrícolas, por ejemplo, tenían también tenían ideologizado o controlado a sectores también de la vida rural. Y todo ese mito se fue permeando sectores de la sociedad, efectivamente. ¿A qué nos va a llevar el gobierno marxista? Posteriormente, durante la dictadura, se exaltaba en los sectores más conservadores la idea de la tranquilidad social, de la seguridad, del trabajo, del orden, de la producción. Y efectivamente esos valores fueron permeando parte de la sociedad chilena. Ahora bien, si los ponemos en términos de clase, efectivamente vamos a encontrar de que el sector de la burguesía y la pequeña burguesía, es decir, de los sectores medio-alto y los sectores altos de la sociedad, van a estar mucho más compenetrados con lo que fue el apoyo al autoritarismo pinochetista. Algunos no tanto a la figura Pinochet, pero sí al autoritarismo pinochetista, el tema del orden. El miedo a las organizaciones populares, el miedo a las organizaciones sindicales. Tratar de, a través de este imaginario, asimilar el tema de la organización social con el desorden, con la violencia, finalmente con algo que pueda atentar contra la propiedad y la seguridad de las personas. Eso sí, en términos de clase, la gran mayoría del pueblo chileno, de la clase trabajadora y del pueblo, que fueron por lo demás en su gran parte perseguidos, sí estuvieron con el proyecto popular, y posteriormente en dictadura van a ser quienes, a través de la organización de los barrios, van a resistir la represión.
Hay un último elemento que me gustaría que abordáramos antes de hacer un nuevo corte y terminar este bloque, y tiene que ver con algo que es muy delicado, es algo de lo que ustedes ya han estado un poco hablando, y es cómo fue posible que el miedo se apoderara de la sociedad chilena. Si hace falta me corrigen, hay un par de informes sobre las violaciones a los derechos humanos, el informe Rettig y el Valej, uno es de asesinados y otro es de torturados, detenidos, y digamos, está muy mal comparar en términos de procesos de este tipo, pero en el caso chileno hay un número diferente y menor de asesinados y desaparecidos en relación a Argentina, por ejemplo, ¿no? Pues esto no quiere decir que la represión haya sido menor, ni que haya sido quirúrgica, ni nada, pero que fue más direccionada tal vez y que tuvo incluso efectos más eficientes, o sea, en términos de lo que ustedes mismos están planteando, que es cómo se logra que el miedo se apodere de la sociedad. ¿Podrían hablar un poco, decir un poco esto de las cifras, de cuántos desaparecidos, asesinados hubo de parte de la dictadura? Y bueno, y un poco abundar en esto del miedo, ¿no?
Sí, mira, en términos de cifras, claro, aquí nos podría ayudar también un poco las proporciones, o sea, no. Si bien, claro, una cifra mucho menor, y tampoco es muy feo, y es muy común de repente como la izquierda de repente así como tirarse arriba a los muertos, decir, bueno, nosotros nos mataron tanto, a ustedes nos mataron esto otro, y finalmente, claro, en realidad no son procesos incomparables, digamos, pero también pasa por una cuestión de que, claro, si uno empieza a sumar los casos de los detenidos desaparecidos, digamos, o sea, digamos, los ejecutados, nada más, que son 3.000 personas, a eso suman las familias, o sea, son 15.000 personas que se ven afectadas. Pero a su vez a eso multiplícalo también tienes que sumarle la cantidad de torturados, de detenidos, de aquellos que vivieron de alguna manera la represión de forma directa o indirecta. Y entonces ahí ya te estáis, estáis sumando a unos 15.000 personas más de las que fueron efectivamente afectadas de alguna u otra manera por la represión. Y también, claro, hay una perversión muy grande en términos de que viene a ser tremendamente científica y muy higienizada la intervención que tuvieron los organismos de inteligencia. Y el primero la DINA y después la CNI. Y de alguna manera también llegan a tener un nivel de eficiencia que les lleva a poner una bomba al ex canciller Orlando Letelier en el mismo Washington. O sea, ahí fue cuando cuando finalmente Estados Unidos se da cuenta, bueno, estos tipos se volvieron locos. Pero, dentro de todo el Cono Sur se persiguió, se torturó y se mató un montón de gente con un nivel de eficiencia, sobre todo, toda la operación Cóndor, pero también, a nivel de poder ir interviniendo en los nodos justos, las directivas, los militantes específicos, pero también hay una caracterización clasista, de la represión en términos de que también los que se quedaron, y eso, los que se quedaron, los sectores que no pudieron tener exilio, los que no se pudieron exiliar, sufrieron quizás algunos que tuvieron sufrieron las mayores consecuencias. Y también es muy feo decirlo, pero finalmente si uno ve la trayectoria política, la trayectoria, incluso como el accionar que han tenido justamente la gran mayoría de los dirigentes políticos que salieron del país y que tuvieron y vivieron, incluía la misma Bachelet, un exilio dorado, uno finalmente se dice cuenta, claro, finalmente las contradicciones de clases siempre terminan llamando a la puerta y las estructuras también te terminan diciendo, bueno, acá van a pagar los mismos de siempre. O sea, hay un cantautor, un poeta muy muy bueno que de hecho mismo él mismo fue detenido, fue exiliado, estuvo 2 años en prisión, que es Mauricio Redolés, y de alguna manera él en una canción que se llama, y me gustaría que después la pudiéramos escuchar, que se llama ¿Cuándo llegará el socialismo? Justamente retrata esa visión, de cuando finalmente un grupo social que fue el grupo social, del bajo pueblo, ni siquiera fueron los mismos trabajadores, porque algo de organización sindical también hubo en la dictadura, cooptada, gremialista, gremializada, pero de alguna manera, los marginales de siempre fueron los que vivieron los atropellos, más directos y los atropellos más arbitrarios, no aquellos que estaban participando o no participando en algo, sino porque en ese sentido la dictadura fue bastante 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 eficiente. De hecho tuvo la posibilidad en varias ocasiones, por ejemplo existe un listado de alrededor de 300 médicos que colaboraron de manera directa con la dictadura y que hacían que finalmente las torturas no terminaran en que el torturado se muriera o saliera en sangre, sino que era la aplicación de fuerza, de dolor precisa, en el lugar preciso, y también unido a una presión psicológica que incluía, que te vamos a matar a tu mamá, a toda tu familia, y que finalmente eso muchas veces incluso llevó, hay casos emblemáticos, a que finalmente compañeros se hayan terminado siendo delatores. Hay un caso muy, muy, muy bullado, que es de la flaca Alejandra, que fue una militante, era milista, ¿no?, que terminó finalmente, incluso teniendo una relación sentimental con su torturador. Y era, hay una obra de teatro que es muy buena, de la Nona Fernández, que, hay algún auditor que busque por ahí, que justamente que trata de escarbar en esa subjetividad que adelantaba, en esa subjetividad que de alguna manera esta mujer, comienza a estar siendo el chivo expiatorio de toda la izquierda que está siendo efectivamente desmembrada, pero de alguna manera también representa otro trauma social general, de todos los que de alguna manera también fueron cómplices con su silencio, con su misión de acción, con respecto a esa situación. Mientras don Francisco, el de Sábado Gigante, estaba vociferando de que se habían ganado un premio, justamente en ese momento estaban torturando gente y la gente finalmente terminó durante mucho tiempo prefiriendo escuchar a don Francisco. Y de alguna manera también hay una cuestión, o sea, ya para ir cerrando, también hay cuestiones estructurales, digamos, que fueron generando el quiebre político o la emergencia también de las acciones más populares, que fue justamente la crisis del 81. O sea, estos tipos que venían con todo el problema de que, bueno, vamos a solucionar el caos que hay en este problema, en algún momento por todo este tipo de reformas, por la vulnerabilidad que se dio, o sea, se abre Chile completamente al extranjero, a la inversión extranjera, y el 81, o sea, después de la crisis del petróleo del 78, en Chile llega una crisis que es tremenda, o sea, que tenía ahí el 30-40% de desempleados. Y entonces ahí también uno tiene que ver cómo no solamente son cuestiones culturales, sino que también hay cuestiones, constricciones, digamos, estructurales, que de alguna manera también llevaron al cambio de gobierno, a la emergencia de las protestas populares.
Bueno, pues vamos a cerrar con este bloque. Escucharemos una canción que seguramente será esta que nos comentaban por acá. Y pues quizá también algún audio que podamos poner por ahí. Regresamos a esto que es el engendro recargado. Estamos hablando sobre el 40 aniversario del golpe militar en Chile, de la Unidad Popular, y pues también de todo lo que se desprende de la experiencia de la dictadura en Chile. Es el 102.9, La Que Huelga Radio. Y pues si estamos saliendo en directo, pues también mandamos saludos a todos nuestros compas profes que están por ahí en la Plaza de la Resistencia. Nos veremos por ahí el miércoles en esa gran jornada de movilizaciones para revertir esta reforma a la educación. No sé si por acá quieras agregar alguna cosita. Bueno, por ahora vamos a poner una canción. Vamos con esto. Estás escuchando el 102.9.
Están cambiando los tiempos para bien. Para mal o para bien, nada va a quedar igual, nada va a quedar igual. Si el lindo cielo que sí, con muchachos donde quiera, mientras no haya libertad, se aplaza la primavera, se aplaza la primavera. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Cielito, cielo, cielito, cielito a la descubierta. Las botas del miedo pasan por una calle desierta, por una calle desierta. Cielito, cielo, qué joven, está el cielo en rebeldía, que verde viene la lluvia, que joven la puntería, que joven la puntería. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto, y suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, con muchachos donde quiera, está el cielo en rebeldía, que verde viene la lluvia, que joven la puntería, que verde viene la lluvia, que joven la puntería, que verde viene la lluvia, que joven la puntería.
Estamos de vuelta, aquí estamos en la Que Huelga Radio, estás escuchando el 102.9 de la FM o también por internet en quehuelgaradio.net/diario o quehuelga.org/diario. Estamos aquí platicando con unos compañeros de Chile y estamos hablando a propósito de los 40 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Hemos estado hablando sobre varios temas, sobre el proceso de la Unidad Popular, sobre la dictadura en distintos ámbitos, la represión, los efectos sociales, por lo menos en esos primeros años de represión, así, digamos, descarnada, ¿no? Y ahora pues vamos a tocar otro punto que es muy importante y que tiene que ver con cómo se implementan pues una serie de reformas. Se ha hablado mucho sobre que Chile, digamos, fue como el laboratorio para la experimentación de las políticas neoliberales y que, bueno, justamente lo que se aprovechó fue ese estado de excepción, esa situación de golpe militar, la dictadura militar que había, para pues reordenar, reorganizar a la sociedad chilena. Y bueno, pues esto es algo que después de haberse experimentado en Chile se ha replicado en muchos lugares de América Latina también, donde se hicieron otros experimentos como la como las políticas de shock en Bolivia o en México, también pues los distintos acuerdos para la deuda externa y demás. Pero también ahora que estamos hablando, hemos estado muy cercanos a las protestas del Magisterio Democrático, pues también todo lo que tiene que ver con las reformas educativas, los modelos educativos y demás. Entonces vamos a hablar de cómo es que se construye esta especie de modelo chileno que después será exportado a muchos lugares, también arguyendo que era muy eficaz, y eso tiene que ver con educación, con sistemas de pensiones, con muchas cosas que, bueno, pues aquí nuestros compañeros nos van a platicar. Estás en el 102.9, La Que Huelga Radio.
Sí, claro, como tú muy bien mencionabas, o sea, el tema del laboratorio del neoliberalismo es una cuestión bastante recurrente, tanto en el círculo académico y de alguna manera también ahora, gracias a los estudiantes, se ha vuelto también un lugar común, digamos, en la misma opinión de los chilenos. Pero lo interesante es ver cómo, cómo en términos de los actores involucrados, de los actores políticos involucrados, la cuestión fue bastante clara. O sea, en Chile, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile, hizo un convenio con la Escuela de Economía de Chicago, la Universidad de Chicago, y es por eso que finalmente una serie de estudiantes, de economistas egresados de esta pontificia, digo, universidad nuevamente, se van finalmente a estudiar su posgrado, su doctorado, su maestría a Chicago, y genera muy buenos contactos, también por los muy buenos contactos que tenía ya establecido Milton Friedman en ese momento. Entonces, digamos, también hay un correlato en el imperio, en el centro, los centros económicos, que también es muy decidor de alguna manera de cómo dentro de esto también hay una política imperialista muy muy fuerte. O sea, digamos, la entrada en el gobierno, la muy fuerte entrada del gobierno de Inglaterra, de Margaret Thatcher, y por lado de Reagan en Estados Unidos, de alguna manera también son la contraparte en el centro de la economía mundial de lo que se está experimentando de alguna manera en Chile. O sea, esta misma idea muy muy sonada de Thatcher cuando dice la sociedad ya no existe, solamente existen los individuos, es una cuestión que se comienza efectivamente a aplicar en términos doctrinarios en Chile. Y en eso quiero ser bastante claro cuando yo planteaba el hecho de que no fue, digamos, una única oleada, no fue unidireccional finalmente las políticas que se tomaron, porque existía dentro del mismo sector golpista, de los mismos sectores, digamos, que vencieron en esta coyuntura histórica, distintas posturas. Por un lado estaba la postura mucho más nacionalista, agrarista, digamos, los sectores más conservadores en todo sentido, conservadores tanto en lo político pero también en lo económico, que estaban de alguna manera apostando a un desarrollo, digamos, más de corte fascista, digamos, corporativo, digamos, con un fuerte peso el desarrollo de la economía nacional, y con un discurso también mucho más nacionalista.
Como otra dictadura de América Latina también.
Claro, o sea, como lo que estaba viendo Brasil en ese momento, lo que estaba viendo incluso en alguna de las dictaduras argentinas. O sea, digamos, y todo el corte distinto que tuvo la dictadura militar fue dado a partir justamente del influjo de estos economistas, que, claro, de alguna manera vinieron a experimentar cómo se podía desregular la sociedad en todo su ámbito. O sea, de partida, la idea del Estado empresario, del Estado, de la intervención del Estado, digamos, de forma directa a la producción, es una cuestión que quedó absolutamente descartada. La gracia que se hizo, o sea, la reducción del aparato estatal en términos productivos, se hizo a través de la privatización y una privatización muy sui generis, porque finalmente eran aquellos que hay un libro que recoge toda esta situación, que es el saqueo al Estado chileno, que finalmente recoge cómo de alguna manera los que estaban vendiendo eran aquellos mismos que estaban en al otro lado de la mesa recogiendo y comprando esa empresa pública. O sea, hay un montón de empresas, por ejemplo LAN, es la línea aérea nacional, digamos. Y así una serie de Llanza, porque eran una serie de empresas que tenían un carácter nacionalista y que se corresponden, digamos, con el modelo de desarrollo anterior, y que fueron vendidas a precio de huevo a los mismos que estaban vendiéndolas, los mismos funcionarios del Estado, y de alguna manera también condenada a la muerte, o sea, condenada mucho, porque la idea, o sea, el sistema que se comienza a instaurar de ahí en adelante, fue finalmente volver al siglo XIX en términos económicos. O sea, volver a producir productos básicos de la agricultura, volver a explotar, digamos, los recursos naturales de la forma más rápida y rápida posible, abrir, financiarizar lo más posible toda la economía chilena.
Destruir la industria.
Claro, destruir la industria nacional, abrir, digamos, todas las importaciones y exportaciones, y finalmente, focalizar la toda la economía a la producción de bienes primarios, a la producción de productos para la gran industria, pero la gran industria, digamos, a nivel internacional. Y por otro lado, la reducción del Estado, digamos, en términos de todos los servicios que existían. O sea, de ahí en adelante, en realidad, claro, yo vengo de esa cultura en donde finalmente los derechos son vistos como servicios. O sea, la transformación de la educación en un negocio, la transformación de la previsión social en un negocio, la transformación de la salud en un negocio. O sea, finalmente hay una transvaloración en la cual toda la gente antes pensaba que eso era finalmente un derecho, a finalmente algo que tiene que comenzar a pagarse. En la salud, específicamente, lo que se hizo fue una municipalización de la salud. O sea, ya la salud no dependía de un organismo central, justamente por las directrices que estaba planteando este caballero de Friedman, que era que finalmente también tiene un corte medio autonomista, en el sentido de que dice, finalmente las corporaciones, los intereses de los grupos organizados, pero a nivel local, son aquellos que tienen que mandatar finalmente cómo va a funcionar, la salud. En ese mismo sentido fue lo que se hizo en la educación, pero además se metió fuertemente en el mercado, porque, o sea, ese es el componente fundamental de estas nuevas políticas. Y a nivel de la previsión social, eso ha sido uno de los escándalos más grandes que han habido a nivel nacional y actual, porque lo que se hizo es transformar a todos los viejos en pobres, muertos de hambre. O sea, gente que trabajó toda su vida juntando un dinero, que finalmente ese dinero antes se juntaba en un fondo solidario, y ese fondo solidario, digamos, se repartía, digamos, a los que iban entrando en su periodo de vejez, en la jubilación. Lo que se hizo ahí en adelante es tener una capitalización individual, o sea, transformar a cada persona con un fondo individual, el cual finalmente se iba a jugar a la bolsa. O sea, y actualmente todavía lo que se hace es que se paga alrededor del 11% del sueldo de los chilenos, y eso finalmente se juega en la bolsa con ningún criterio. O sea, son la bolsa de valores, y es como lo que está funcionando acá como el Afore. Entonces, pero eso viene del año, digamos, del año 80, 81, cuando se implementaron estas reformas, y finalmente nos encontramos con que 20 años después vienen a verse los resultados directos de la catástrofe que está habiendo en los distintos ámbitos. Y en específico en la educación, también se hizo esto de la descentralización de manera muy fuerte, pero a nivel, por ejemplo, de la educación básica y media, se implementó el siguiente sistema, que fue dentro de la misma teoría de Friedman, y es muy interesante, o sea, ver cómo se aplicó casi de manera, o sea, de copiar y pegar las recetas que tenía este caballero, fue que él planteaba que finalmente el Estado debía, por un asunto de paz social, o sea, justamente para evitar la mayor conflictividad, tener de alguna manera, proveer de alguna manera la educación básica. Pero el hecho que finalmente asegurara que existiera la educación básica no significaba que tenía que darla, o sea, porque justamente se criticaba el monopolio que existía de parte del Estado por dar finalmente la educación. Entonces lo que se hace es la creación del sistema de vouchers o de vales educativos. O sea, lo que se plantea es que finalmente el Estado va a estar financiando la educación, pero no la va a administrar. Entonces lo que se genera es finalmente un mercado de la educación básica y la educación media, en términos de plantear de que los padres y apoderados van a ser lo suficientemente racional para ir eligiendo las mejores instituciones escolares, instituciones ya sean públicas o privadas, da lo mismo. El asunto es que finalmente con este mecanismo de mercado finalmente se iba a provocar de que las instituciones malas tuvieran finalmente que perecer, o sea, por una cuestión, una lógica de mercado, y que las instituciones buenas finalmente se mantuvieran, crecieran y finalmente fructificaran, fueran muy fructíferas en su negocio de la educación. El problema fue de que durante un montón de tiempo no se dijo, o sea, para eso se tenía que tener información con respecto al mercado, y lo que nunca se dijo es que en realidad la educación pública siempre lo hizo mucho mejor que la educación privada. Entonces, dentro de la misma lógica de la competencia, se cerraron un montón de escuelas públicas, o sea, actualmente el 70% de la matrícula en Chile es privada, y el 30% restante va a las instituciones públicas, que han vivido una mortandad enorme, porque finalmente por la lógica del mercado supuestamente eran menos eficientes y menos eficaces. Pero ¿qué resultó? Que si uno, por ejemplo, veía los resultados a nivel de nivel socioeconómico, o sea, comparar escuelas que atendían a gente pobre, pública y privada, realmente te das cuenta que las públicas lo hacían mucho mejor. O sea que aún incluso dentro de la misma lógica de esta de mejorar la calidad educativa, no resultó para nada. Ahora bien, tema aparte es lo que pasó, digamos, a nivel de la educación superior. Lo que se hace en el año 81-82, digamos, fue finalmente la apertura y el chip libre para que entren todas las escuelas patitos posibles, o sea, las que, para poder planteárselo acá a los radioescuchas, decir, bueno, en algún momento en Chile, de tener 15 instituciones, de tener 10 instituciones que eran universidades tradicionales, se pasó a tener 200 instituciones. Y estas, lógicamente, estaban dentro de la misma lógica del mercado. En los primeros 5 años, del 90 al 95, aparecieron más del 80%. Entonces había un montón de gente que entró al mercado de la educación, finalmente podía escoger no estudiar, por ejemplo, en la Universidad de Chile y estudiar en el instituto, digamos, no sé, Mickey Mouse. Y si llegaban allá, bueno, supuestamente, con la lógica del mercado, usted tomó una mala decisión. Entonces tú tomas una mala decisión y finalmente su mala decisión fue optar por esta educación que era de mala calidad y que desapareció. Pero esa persona finalmente terminó pagando por una educación que de alguna manera era de mala calidad, que le entregaba un producto que era absolutamente de mala calidad, pero que estaba eso dentro de las lógicas perfectas del mercado. Y además, o sea, pasó con la educación pública, que se generó de alguna manera la reducción del aporte directo del Estado, se redujo, y lo que se ha atendido en el último tiempo, los últimos 30 años, digamos, es que finalmente la institución de educación superior se autofinance, o sea, que mantengan que ya sea por el cobro de aranceles directo a los estudiantes, o bien por la generación de algún tipo de producto o la venta de algún servicio, se autofinancia. Entonces, de alguna manera, este es una reforma estructural que viene recién a hacer crisis, digamos, 20, 30 años después de ser implementada. Y eso es muy interesante porque finalmente ahora recién se están viendo también las consecuencias de ese digamos, modelo de grandes comillas desarrollo que de alguna manera está llevando actualmente a una crisis política que vamos a ver cómo se va a resolver.
Pues esa es las reformas sobre las que se avanzó. Hay algunos temas que quizá ya no vamos a poder tocar, pero bueno, también ahí hay un cambio constitucional que amarra de alguna manera en muchos sentidos a lo que viene después, que quizás es con lo que cerramos este bloque, que es finalmente cómo se configura lo que se dio en llamar la concertación. Y bueno, ahora que salió la película esta, ¿no?, que yo, por cierto, no he visto, como que todo el mundo anda como más familiarizado con ese tema, ¿no? Pero quizá para cerrar este bloque, hablar un poquito de cómo se configura la concertación.
Bueno, es importante indicar de que si en un primer momento, digamos desde el año 73 hasta aproximadamente el año 78, después vienen los inicios de las reformas, fue un periodo en el cual los órganos represivos del Estado, digamos, desarticularon, destruyeron, asesinaron a gran parte de la organización y las directivas, no solamente políticas, sino también sindicales. Los años 80 inicia, junto con la crisis económica que bien decía el compañero, del año 81, y con la implementación del modelo propiamente, con estas políticas que Carlos habló, comienza un periodo de protesta social muy importante en Chile, que si bien existía a nivel más fragmentado en los 70, en los 80 ya va a ser muy interesante. Entre el año 83 y el año 87 se dan una serie de paros y jornadas de protesta nacionales que se realizan constantemente, en algunos casos fue cada un mes y después se fueron prolongando un poco más. Estas jornadas de protesta fueron muy masivas, se hicieron en el centro de las ciudades y los enfrentamientos con las fuerzas represivas se dieron fundamentalmente en los barrios, en las poblaciones. Ahí un nuevo sector y sujeto social va a ser muy importante en la lucha contra la dictadura, que son justamente las organizaciones en los territorios donde la propia gente se organiza, se conoce y combate, que son los barrios. Junto a la protesta social van a surgir, producto de la represión política, diferentes orgánicas de carácter revolucionarias, políticas militares. Una va a ser el Movimiento Izquierda Revolucionaria, que ya existía desde el año 65. Posteriormente se va a fundar el año 83 el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es un brazo armado en su momento del Partido Comunista. Posteriormente se separa del Partido Comunista. Y posteriormente se va a fundar, creo que el año 84, el grupo Lautaro, Fuerza Rebelde Lautaro. Estos grupos revolucionarios, algunos tuvieron más impacto que otros. Hay un hecho muy importante, que es el famoso intento de asesinato al tirano, que es el año 86, la llamada Operación Siglo XX, que resulta fracasada por algunos inconvenientes de la táctica militar puesta en juego, y que posteriormente va a traer una represión de venganza fuertísima. Mientras las protestas nacionales se van radicalizando en el año 84, 85, 86, y aparecen estos grupos insurreccionales contra el tirano, van a empezar a partir de una conjunción de grupos políticos, fundamentalmente liderado por el Partido Demócrata Cristiano, esta coalición, que posteriormente se llamó Concertación de Partidos por la Democracia, en la cual en un principio algunos sectores de la izquierda, como el Partido Socialista, fracción Almeida, que era una de las fracciones dentro del Partido Socialista, y el Partido Comunista, no participaron de esta coalición, en el entendido de que no había, de que la coalición, perdón, me habían dicho, tenía como premisa, una de las cosas era justamente continuar con la constitución ilegítima del año 80, que es una constitución que amarra políticamente todos los enclaves autoritarios que tiene nuestra constitución, nuestra vía política actualmente,
de impunidad,
y así como de un sistema electoral que está absolutamente viciado. Entonces, en un principio, las fuerzas más, digamos, progresistas de la izquierda no se juntan en esta coalición, que está compuesta por el Partido Demócrata Cristiano, una fracción del Partido Socialista, el Partido por la Democracia, que es un partido nuevo que nace en esta coyuntura, y posteriormente, ya con un cambio de política del Partido Comunista, tanto el Partido Comunista como el Partido Humanista y la fracción socialista más de izquierda van a entrar a la coalición. Y esta coalición básicamente va a negociar la salida de la dictadura. Efectivamente hay un plebiscito que se hace el año 88, en el cual triunfa el no. Pero lo importante que se entienda es que todos los amarres institucionales se ejecutan desde antes. O sea, hay una conversación por debajo y por arriba, es decir, por debajo porque está a la espalda, digamos, de las militancias de base, y por arriba porque lo realizan justamente las cúpulas, entre la legalidad creada por la dictadura fascista y la nueva democracia actual. Y bueno, este pacto de la Concertación, tomando en cuenta justamente esto de continuar con estas políticas, va a profundizar un modelo político, social y económico que es el que tenemos hasta la actualidad.
Pues así es como se da este desenlace de la dictadura, bueno, que tiene que ver con muchas luchas. También hay, para la gente que esté interesada, hay algunos documentales. Yo recuerdo el de Actores Secundarios, uh-huh, que justo ahora, por el contexto de los 40 años, se va a pasar, que es como este antecedente de los pingüinos, ¿no? De los pingüinos ya más actuales que conocemos. Fueron esas luchas también de grupos de personas muy jóvenes, pero que también, por un poco el proceso de Chile, que tampoco hemos tenido chance de hablarlo acá, pues es gente que tiene casi militancia desde que sale de la secundaria, ¿no? O sea, es gente como muy definida políticamente, ¿no? Entonces, esto está presente desde los años 80, hasta lo de la crisis económica que por acá decían, las tasas de desempleo, y esta avanzada para construir esto que ahora que estamos acá en México, en esto del Pacto por México y no sé qué, pues tiene como sus orígenes en este tipo de acuerdos en las cúpulas, ¿no? O sea, como el caso de Chile, como el caso de la salida del franquismo en el Estado español, como estos acuerdos así de las cúpulas, y que, bueno, finalmente terminan avasallando con estos acuerdos pues a toda la población, ¿no? Y bueno, pues estamos acá en esto que es el último bloque del Engendro Recargado y estamos conversando acá con unos compañeros chilenos a propósito del 40 aniversario del golpe militar de aquel 11 de septiembre de 1973, y bueno, pues en un marco en el que se están llevando a cabo pues un montón de actividades de todo tipo, desde luego en Chile, también en México, por muchas razones, entre ellas porque en México también hubo un exilio bastante nutrido de gente que se vino para México, y que bueno, pues se están desde luego conmemorando todo esto de el golpe militar. También pues la experiencia de la Unidad Popular, de las luchas en Chile, es pues muy significativa en muchos sentidos. Incluso pues, si nos están escuchando por ahí los profesores del programa de Radio Magisterial, pues ellos inician siempre su programa con la canción de Venceremos, ¿no? Entonces, pues en fin, hay muchas cosas que nos resultan significativas sobre Chile, sobre el proceso de la Unidad Popular, sobre el golpe militar, sobre este proceso del que estábamos hablando hace un momento, de cómo fue que se implementó el neoliberalismo en Chile y cómo se fue después exportando a todos lados, incluyendo a México, donde, bueno, pues justamente estamos en el momento de las reformas que terminarán por darle en la madre al país: la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética. Y bueno, pues también es importante considerar que esto tiene sus antecedentes y que hay que oponerle pues toda la lucha, toda la resistencia que sea necesaria. Vamos a hablar en este último bloque, o bueno, yo lo que sugeriría es hablar un poco sobre la actualidad, quizá haciendo un marco así muy, muy general de el proceso posterior a la dictadura, que pues yo señalaría. Uno, este aparente éxito económico de la dictadura, que además es recuperado y como competido por la Concertación, o sea, como tratando de competir con la dictadura en términos de eficacia macroeconómica, o sea, en los indicadores del bienestar económico. Desde luego la represión que persiste después de los gobiernos ya en democracia. Esto que es pues un descrédito de los partidos, ¿no? Del cómo, pues quizás sí en Chile hay un caso muy extremo de gatopardismo del Partido Socialista, quizá específicamente, pero pues acá podrán hablar más de las otras expresiones políticas. Y pues también la emergencia de una serie de movimientos muy importantes en los últimos años, como son desde luego pues el movimiento secundario, los famosos pingüinos, los movimientos estudiantiles que buscan pues un poco traer de nuevo la lucha por la gratuidad de la educación, por la calidad de la educación, y bueno, pues también está el movimiento mapuche, está el movimiento, los mapuche, que están peleando por frenar un poco la privatización de las tierras, que además, hasta donde recuerdo, están súper privatizadas todas las tierras al sur del río Biobío, que es justo donde comienza la región mapuche. Y bueno, finalmente, solamente doy este marco porque pues es un periodo muy largo de tiempo, pero es importante también decir cómo se procesa en la actualidad tanto la UP, la Unidad Popular, como la dictadura, los grupos que están en la calle, los compañeros. Sabemos que también en Chile hay un movimiento anarquista bien fuerte, que desde luego pues no comulga con los partidos tradicionales de izquierda, están los mapuche, que también andan en otro, pues por otra vía, por otro canal, y pues estas expresiones más recientes de mucha combatividad. O sea, nosotros participamos también acá en el espacio de noticias de la que huelga, que es la nebulosa, y pues constantemente estamos con que otra vez los estudiantes chilenos están en la calle y otra vez salieron y los gases y los, ¿cómo se llaman los vehículos estos de los pacos?
Los
guanacos que tiran gas y agua al mismo tiempo. En fin, entonces esto, pues hablar ya del proceso contemporáneo, un poco qué ha estado pasando en estos días también en la conmemoración del golpe y pues qué hay para el futuro.
Sí, bueno, yo con respecto a la situación del Chile actual, mantengo una hipótesis que está basada más o menos en una investigación que realizamos hace un tiempo ahí en la Universidad de Chile, en un grupo de investigación al que pertenecía, y que era básicamente preguntarse justamente por la estructura social, o sea, digamos, cuál es de alguna manera el cambio que se experimenta en Chile a nivel, digamos, ya no solamente de la estructura económica, sino que de la estructura social, o sea, cómo finalmente las clases se disponen a partir de esta reconfiguración del poder. Y es interesante porque finalmente uno se da cuenta que existe todo el cambio, digamos, a nivel estructural. Finalmente tiene un correlato o se permite muy dialécticamente finalmente esta situación de, por ejemplo, o sea, la desestabilización laboral absoluta, o sea, la precarización laboral, la inexistencia de derechos, que es lo que conversábamos anteriormente en el anterior bloque, también con un correlato, digamos, cultural muy importante, un correlato ideológico que es sumamente interesante y que de alguna manera también nos puede ayudar a entender, desde mi punto de vista, la situación o, por ejemplo, el hecho de que el movimiento estudiantil sea un movimiento tan masivo, y no así el movimiento, digamos, incluso del mismo movimiento de trabajadores, algunos movimientos de trabajadores, o el mismo movimiento de los mapuches, que, o sea, teniendo una serie de demandas que son, o sea, digamos, son de muy larga data, finalmente no tienen el alcance que sí tiene el movimiento estudiantil. Entonces la hipótesis es la siguiente, que finalmente en Chile, a partir de la instauración del neoliberalismo, se genera una nueva cultura que es finalmente una cultura de la desigualdad, que viene a romper con lo que nosotros en un libro con otros investigadores hemos denominado el Chile profundo. A partir de eso se genera un nuevo Chile en el cual, por ejemplo, en el Chile anterior, que era una cuestión muy, muy parecida a lo que pasa en México, todas las cosas que dolían no se hablaban. O sea, por ejemplo, las mismas, digamos, no sé, la diferencia económica finalmente se solapaban con ese trato, el buen trato, el trato digno, que es como, por ejemplo, acá en México se ve mucho esto de que te saludan, de que finalmente la dignidad y las diferencias sociales se resuelven de alguna manera en el trato cotidiano a través de este trato muy cordial. Eso en Chile de alguna manera se rompe, y también ese una herencia propia de la hacienda, o sea, de la forma de explotación, digamos, de toda la colonia y gran parte de la República Independiente de Chile, y que de alguna manera se vinculaba con la relación patronal y la cultura también de apatronados de los sectores subalternos, en el sentido de que finalmente, por ejemplo, el patrón podía llegar y ser el padrino de tu hijo, o sea, llegaba y era él el que lo pasaba por la iglesia, pero después llegaba y se violaba también a tu hija, y lo hacía casi como un favor, o sea, el derecho pernada era finalmente también entraba dentro ese mismo trato de la igualdad por arriba y que finalmente permitía la desigualdad por abajo. De alguna manera eso en la dictadura y específicamente en el correlato neoliberal se rompe, o sea, la idea ya no es la generación de una unidad social importante, sino que finalmente la concepción del individuo se llena a ser muy importante. O sea, la figura, por ejemplo, del emprendedor. El emprendedor de ahí en adelante comienza a ser utilizado como un sujeto histórico prácticamente por parte de las élites políticas, en las cuales tanto la derecha como la izquierda de la Concertación se habla del emprendedor. Y de alguna manera todo este cambio político, cultural, ideológico, viene a ser muy bien trabajado por parte de la Concertación. O sea, la Concertación de alguna manera viene a dar legitimidad a todos los cambios que de alguna manera habían sido traumáticamente impuestos en la dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente nos encontramos con un modelo de sociedad en el cual, por ejemplo, los pobres son absolutamente condenados. En Chile el 80% de los chilenos se identifica como clase media. Yo soy de clase media. ¿Pero qué es la clase media, en definitiva? Cuando uno se metía a investigar qué era lo que, en definitiva, se hablaba de la conciencia de clase media, era finalmente una clase que estaba en aspiración, que se definía no por su posición, sino por la aspiración de cambiar de posición. Entonces, por ejemplo, el tema de la meritocracia, el tema de la movilidad social, el tema de la igualdad de oportunidad, un tema que viene a ser sumamente importante en términos políticos y que de alguna manera el fracaso en términos económicos de ese y en términos reales de lo que significó ese modelo ideológico, de alguna manera viene a ser clave para poder entender el éxito de las demandas estudiantiles. O sea, de alguna manera uno tiene que entender muchas veces, y yo soy claro en eso, que la demanda estudiantil, en un primer comienzo por lo menos, viene a ser una demanda liberal frente al neoliberalismo. O sea, la posibilidad de generar igualdad de oportunidades, la posibilidad de que el Estado, claro, devuelva derechos, pero también todo dentro de un tono muy, muy liberal, digamos. O sea, de poder decir que tengamos un Estado de bienestar, un Estado que finalmente de una serie de servicios que habían sido quitados, que son concebidos como derechos, pero de alguna manera no existe una crítica radical a la desigualdad de condiciones de vida que existía en Chile. O sea, eso es una cuestión que de alguna manera va operando y se va incubando después en el movimiento social, específicamente en el movimiento estudiantil actual. Y también de manera muy diluida. Ahora bien, ¿qué pasa? En el mismo proceso de politización de los estudiantes, o sea, que digo, por ejemplo, el 80% de quizás el mismo 80% que se identificaba con clase media, pero el 80% de la población apoya la demanda estudiantil. Pero ¿cómo transformas tú eso, finalmente, en una fuerza política, en una fuerza orgánica, o una, ya sea electoral, institucional, no institucional, pero, digamos, cómo se transforma finalmente toda esa energía desplegada en una posibilidad de un cambio? Eso actualmente está sumamente en entredicho porque, de alguna manera, el movimiento estudiantil actualmente está absolutamente dividido. O sea, la postura que tuvieron los seis dirigentes estudiantiles, especialmente, y para de seguro, el quebrando los corazones de algún oyente que le gustaba mucho Camila Vallejo, ella finalmente ha terminado negociando su candidatura como diputada por parte de la Concertación, que ahora tiene esta nueva cara que se ha enamorado se ha denominado la nueva mayoría. Y por otro lado, otros, o sea, así todos los dirigentes que pertenecían a las Juventudes Comunistas terminaron de alguna manera transando junto con la colectividad comunista con esta Concertación, que viene a ser muy paradójica porque de alguna manera también el hecho que Bachelet vaya de número puesto, o sea, que va a ser lo más seguro la próxima presidenta de Chile, también pasa por el hecho de que el gran empresariado, la gran burguesía financiera, le ha dado el visto bueno. Y lo ha hecho, o sea, no de manera, digamos, en reuniones secretas ni poco menos, sino que abiertamente los diarios van en la entrevista porque, de alguna manera, la derecha económica y, digamos, los grupos dominantes, realmente dominantes, se han dado cuenta que es mucho mejor negocio tener a una Concertación, tener a un grupo político de centroizquierda que hace mucho mejor el trabajo, disculpa, político y de legitimidad, que lo que está finalmente haciendo la derecha. Entonces, ahí también hay que ver más o menos cuáles son los cálculos con respecto a este grupo en específico. Ahora bien, la otra posición de los otros estudiantes, volviendo al tema, por ejemplo, ha sido en el caso de los estudiantes autónomos que han levantado también de manera autónoma ciertas candidaturas para el Senado, para parlamentarios. Y por otro lado está ya la postura más radical, digamos, de parte de los estudiantes secundarios, que de alguna manera se diferencian generacional y etariamente con respecto a lo universitario, en el sentido que ellos plantean un simple y llano boicot a las elecciones parlamentarias y a las elecciones presidenciales. Sin embargo, y eso es lo que, o sea, considerando las críticas tanto de un lado como de otro, tampoco generan de alguna manera o no están generando un tipo de relación, digamos, con otro tipo de organizaciones, otras organizaciones de base, organizaciones de pobladores, organizaciones de los mismos mapuches. Entonces, de alguna manera, es una gran tarea que queda por delante, pero que también yo creo que hay que considerar en términos de las posibilidades de ir generando un cambio institucional, o sea, un cambio en términos de del cambio de la Constitución, de la posibilidad de generar las condiciones para una asamblea constituyente, no necesariamente la asamblea constituyente de buena y primera hora, pero por eso, o sea, es una situación bastante, bastante complicada, sobre todo por lo que decía anteriormente, o sea, la posibilidad de que vuelva a la concertación y que la concertación vuelva a ser el trabajo de legitimidad de un sistema absolutamente desigual, muy bien, con mucha eficacia y eficiencia.
Bueno, yo agregar, se supone que el eslogan de la Concertación y del Triunfo del No fue que la alegría llegaba, ¿no? O sea, era lo que mucha gente, y hay que decirlo, independiente que uno pueda estar de acuerdo o más o menos comprometido con todo ese proceso, mucha gente depositó su confianza y su alegría por el término de la dictadura y empezar un sistema democrático. Si la década del 80 en Chile fue el inicio de las políticas neoliberales propiamente tales, la década del 90 fue los ajustes que se le llaman de segundo orden, es decir, completar procesos que no habían estado afinados a nivel constitucional alguno, a nivel legal. La democracia chilena tristemente se transformó, algunos que creían que podíamos volver a tomar algún tipo de democracia social, se transformó en una formalidad en la cual los partidos políticos, y aquí hablo de todos los partidos políticos que están en la red institucional, se alejaron de las bases sociales que representaban y legitimaron todos los pactos posibles para llevar a cabo las reformas que a nivel laboral, del propio Estado, de la salud, se fueron profundizando durante todos estos años. Asimismo con la venta de los grandes recursos naturales. La democracia vino finalmente en esperar cada 4 años, ahorita cada 6, este es mi modo de ver, por supuesto, que la ciudadanía, el ciudadano se constituye solamente como un rebaño que va a votar y posteriormente se tiene que regresar a sus casas. Y los grupos rebeldes o los sectores rebeldes que cuestionaron desde un principio este sistema ilegítimo que se pactó durante los años 80, fueron, en la expresión más activa de estos grupos, fueron totalmente acribillados, silenciados y asesinados por parte de, ahora sí, la policía secreta de la democracia. Tema un poco oscuro que no se sabe mucho, no hay mucha investigación al respecto, pero es importante que los radioescuches sepan de que la represión propiamente tal, evidentemente no con el carácter brutal de una dictadura propiamente militar que terminó el año a finales de los 80, continuó cierta concepción y cierta metodología para hacer frente a los grupos rebeldes y a los grupos que cuestionaban el status quo y el sistema de dominación. Desde el año 90 hasta el año 94-95 fueron asesinados muchos dirigentes de estos grupos revolucionarios, combatientes, y otros fueron encarcelados, algunos de ellos todavía en la cárcel y otros que ya han sido digamos, liberados a través de diferentes procedimientos. Yo lo que me quedo actualmente, para gusto, Si tú me preguntas sinceramente, yo hace 5 años atrás veía en la sociedad chilena todavía un temor, por un lado, a la represión ya normalizada de la policía chilena, como así la poca envergadura que tenían las movilizaciones, tomando en cuenta que somos el país donde falta que nos privaticen el aire y donde la calidad como ciudadano, la calidad personal y familiar está totalmente deteriorada. Hace 5 años nosotros, o algunos, pensábamos que en Chile ya estábamos jodidos. De alguna manera, un poco de desesperanza. Más allá de algunas organizaciones muy loables, de carácter popular, social, político, que intentaban revertir la situación, pero a nivel de un grano de arena. Yo me quedo con los últimos años con dos cosas, básicamente. Uno, los muchachos de ahorita son muchachos que de alguna manera le perdieron el miedo y el respeto a la represión. Es un tema que ustedes comprenderán que es de una enorme importancia para el trauma histórico que significó para mucha gente, para por lo menos 2 o 3 generaciones la dictadura militar. Si bien siempre hay sectores, comillas, más avanzados en las luchas callejeras, en las movilizaciones, lo cierto es que ahora los muchachos, los estudiantes, se ven con un ímpetu, con una falta de temor hacia la represión que no tenían sus padres. Y eso yo creo que ya, no sé si es una ganada a corto plazo, pero sí pone un precedente, pone una esperanza a las nuevas generaciones de que el miedo de tomar la calle, el miedo de manifestarse, el miedo de poder criticar de frente hacia el poder, ya ha sido cosa que está pasando. Y el ímpetu que tienen los muchachos creo que es aplaudible. Por otro lado, junto a eso, también, como bien decía el compañero anteriormente, los efectos perversos del neoliberalismo a nivel de los trabajadores, a nivel sindical, a nivel de la salud, a nivel de la educación, están haciendo aguas por todos lados. No estoy diciendo con eso de que hay un estado de rebelión en Chile, porque estamos muy lejos de un estado de rebelión en Chile, ni mucho menos, pero la gente está, lo que uno puede percibir, que al menos la gente está con una indignación distinta que hace 10 años atrás. O sea, cuando se acumulan años y años de tener que trabajar con un pésimo sueldo, con una pésima condición laboral, para endeudarse, para que puedan estudiar los hijos y para poder sobrevivir, lo que ha pasado en los últimos 3-4 años a mí me da una esperanza en un futuro. No digo con esto, insisto, nada de una envergadura que vayan a cambiar las condiciones de un momento a otro y las correlaciones de fuerza de una manera de un año a otro, pero sí hay una indignación y una pérdida de temor que a mí me parece que va por buen rumbo. La represión sigue, este gobierno ha sido particularmente muy represivo, la gente sabe que el salir a la calle significa un golpe, abuso, encarcelamiento, incluso el riesgo en algunos casos de perder la propia vida, pero, insisto, la indignación y la pérdida del temor creo que está haciendo que la gente se sienta nuevamente más empoderada para poder tomar lo que le pertenece. Hay que solamente agregar de que este sistema democrático, que dije bien anteriormente, aniquiló durante 4 años sistemáticamente a todos los militantes de la izquierda revolucionaria, sigue hoy en día, a través tal vez de carácter más selectivo, a través de lo que ellos llaman acontecimientos fortuitos, asesinando mapuches, asesinando estudiantes. Y bueno, eso también va creando un clima para que la gente vaya perdiendo credibilidad a las propias fuerzas policiales, lo cual se vio recientemente a través de un estudio. Y bueno, no sé, pienso que hay una crisis de legitimidad del sistema político, de los sectores dominantes del país y de sus fuerzas represivas, y que yo veo con buen ojo. El acontecimiento de los 40 años ahora se viene más claro que nunca, es decir, recordar, conmemorar lo que fue un proceso de avanzada social donde los sectores populares y del pueblo trabajador tuvieron unas condiciones de vida que, si bien no fueron las óptimas, ni un sistema, digamos, que les diera toda la, digamos, todo el poder sobre los bienes, digamos, sobre la propiedad, porque finalmente sí era un sistema de carácter liberal, burgués, si se quiere. Nunca el pueblo estuvo en ese entonces tan tan bien personal y colectivamente, y creo que hoy en día la lucha por los derechos que se están peleando a niveles de todos los ámbitos que hemos dicho hacen recordar la figura de la unidad popular de manera clara, es decir, retomar nuevamente las calles, retomar también los derechos que les pertenece a la gente.
Pues quizá ya para cerrar, bueno, interesante lo que mencionan por acá, es una cosa que se ha pensado también para otros casos, esto de que pues finalmente en esto que pueden ser pensados como laboratorios hay como al mismo tiempo la posibilidad del contralaboratorio, que es superar el miedo, superar la represión o encontrar mecanismos o formas de organización para poder sobrellevarlo y para seguir saliendo a la calle y luchando, ¿no? Y creo que eso es algo bien saludable para el resto de personas o de movimientos que sí están atentos también a lo que pasa en Chile, ¿no? Ahora también con todo esto del internet y las redes sociales y demás, pues todos los movimientos están atentos a los estudiantes chilenos, del mismo modo como cuando ha estado en México el movimiento, pues todo el mundo está atento y así, ¿no? Se va como haciendo grande ese ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues, insisto, después de todo lo que platicamos, todo lo que fue esta represión, la implementación del neoliberalismo, incluso el modelo de político, de sistema de partidos, de la Concertación y demás, bueno, pues hay otra vez un pueblo que está pues de pie, luchando, saliendo a la calle, organizado, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy muy saludable para el resto de países que pues también estamos ahí en esa lucha. Entonces no sé si quieran como dar alguna última palabra sobre lo que gusten y bueno, pues con eso ya estaríamos cerrando el programa de hoy.
Sí, bueno, yo creo que es muy importante recalcar lo que plantea el compañero, que claro, o sea, es una generación de estudiantes, de ciudadanos, ya no solamente de ciudadanos en formación, pero de sujeto, la formación de un sujeto colectivo, que de alguna manera ha perdido el miedo, pero también, aparte de perder el miedo, es finalmente la posibilidad que ellos han generado de hacer común un problema que anteriormente se había visto de forma individual. O sea, ¿cómo hacer finalmente de esta problemática que aqueja o aquejaba a la gran mayoría de los chilenos en términos individuales, cómo hacerla finalmente una demanda social, una demanda con un cariz político, y que de alguna manera eso ha sido la propuesta y el camino que han transitado los estudiantes chilenos? Ahora bien, claro, el asunto es cómo finalmente transformar todo eso, insisto, toda esa energía desplegada, finalmente todo ese apoyo que han logrado, en un proyecto. O sea, cómo pasar finalmente de la fase antagonista a una fase propositiva, a una fase, digamos, de proposición de un cambio, de la generación de un proyecto. Y yo creo que finalmente, por parte de los muchachos, el aprendizaje que han tenido finalmente en toda la lucha ha sido tremendo. O sea, se han aprendido a organizar, se han aprendido a escuchar, han aprendido a tolerar, se han aprendido finalmente a ser un actor colectivo, y eso yo creo que es invaluable. Y claro, a pesar de las cosas que he planteado yo, como por ejemplo las diferencias, las mismas divisiones que han existido al interior del movimiento, lo esperable es que de alguna manera se puedan, si no bien solucionar, por lo menos solucionar en lo inmediato para poder ir generando otra alternativa. Efectivamente hay una cuestión en juego, y no hay que dejar esa cuestión de juego de lado, sino que yo creo que hay que entrarle también ahí a la disputa del poder.
Bueno, pues con eso estamos terminando. Queremos también recordarle a todas y todos los que nos estén escuchando que pues estamos también por acá en Ciudad Monstruo y en distintos lugares del país con el tema de la insurgencia magisterial. Entonces el próximo miércoles es jornada de paro que esperemos llegue a muchos rincones de este país, Y bueno, pues también los invitamos para que estén atentos a la transmisión que seguramente haremos desde distintos puntos de Ciudad Monstruo acá en la Que Huelga Radio y pues también en otros medios libres. Es el paro cívico nacional este 11 de septiembre, que se conmemora los 40 años del golpe en Chile. Desde las 10 de la mañana hay marchas masivas desde el Zócalo hasta Los Pinos, también del crucero de Observatorio y Constituyentes hacia Los Pinos. Y bueno, pues todo esto es contra la falsa reforma educativa y las reformas estructurales, por la defensa de Pemex y pues todas y todos a defender en las calles del país la educación pública y los recursos del pueblo de México. Entonces, pues ahí está la invitación, ahí nos estaremos escuchando el próximo miércoles en las ondas libres. Estás escuchando La Que Huelga Radio. Pues muchas gracias a los compañeros que hicieron el paro de pues venirnos a platicar todo esto, que es pues muy interesante y además pues una gran experiencia de lucha que además está viva, o sea que no está en el pasado, que no está muerto, que es algo que nos sirve para seguir luchando ahorita, ¿no?, en el presente. Y pues también se quedan escuchando el espacio de La Nebulosa, que es el espacio de noticias de La Que Huelga Radio. Ya saben que nos pueden hacer llegar sus notas, sus informaciones, sus avisos sobre cualquier tipo de actividad que tengan pensada para todo esto que es pues la información sobre la lucha social. Entonces, en un momento más, pues bueno, estará sonando por ahí La Nebulosa en el 102.9, La Que Huelga Radio. Pues ahí nos estamos escuchando, nos estamos mirando en las redes sociales también, en el Facebook. También tenemos un... por acá hay algo.
Sí, una última cosa. Los invitamos, antes de que se vayan a la marcha, quizás que pasen ahí a la conmemoración del que va a ser en la Plaza La Bombilla, de los, digamos, de los 40 años del golpe militar. Va a haber una representación del bombardeo de La Moneda por parte de un grupo de teatro que hace teatro campesino e indígena, muy interesante. Y así que, bueno, los convidamos también, queda muy muy convidado a ese evento que va a estar muy, pero muy interesante.
Bueno, pues ojalá acá los chefs se preparen unas empanadas de pino para la actividad y unos vinitos. Y bueno, pues sí, ahí está el aviso, el 11 de septiembre, ahí en La Bombilla, esto que es la representación del bombardeo a La Moneda.
9 de la mañana.
9 de la mañana, y bueno, pues de ahí todos a la jornada,
a la marcha,
al paro nacional. Y bueno, pues esto es La Que Huelga Radio, se quedan con el espacio de noticias, La Nebulosa, hay unos vidrios.
Todo preso es un preso político, decía el expreso político, mientras, sin darse cuenta, torturaba psicológicamente a su exmujer. Mientras, sin darse cuenta, torturaba psicológicamente a su exmujer. Luego vino un misterio, y después un silencio, y luego un vaivén. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Había una viejecita que de sol a sol trabajaba y suspirando decía, ¿cuándo llegará el socialismo? Y esa viejecita, herida de frío debajo de un puente, pelaba pollitos con agua caliente. Y ella los pelaba con gran estoicismo y suspirando se lamentaba, ¿cuándo llegará el socialismo? Y la viejecita recordaba los tiempos de Allende y la Unidad Popular, ¡canejo! Y cómo ciertos líderes le hablaban del socialismo y le decían, eres pobre viejita, pero un día te llegará el socialismo, ¿viste?
y terminarán todos tus sufrimientos, que son consecuencia directa de la apropiación de la plusvalía que produce la fuerza de trabajo que no te paga el burgués que aliado a la cacha de la espada, y etcétera, 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 etcétera. Y la viejecita susurraba en las gélidas, frígidas noches: ¿cuándo llegará el socialismo? ¡Uíjache! Y los líderes le decían: ya le llegó a la Úrsula, ya le llegó a la China, ya le llegó a la Cuba. Es un proceso natural, le decían los líderes del socialismo. A ti alguna vez también te llegará el socialismo. Y salían los líderes con cascos de minero a desfilar militarmente por la calle MacIver. Y tenían tuitito el paisanaje alborotado con coligüe, lleno de banderas y gritos por el socialismo. ¡A la calle MacIver, che! ¡A la calle MacIver! Y desfilaban con coligüe por la calle MacIver. Como si la calle MacIver fuera o hubiese sido el socialismo. Los gurí líderes no frenaban el Quijote y apiolados se juraban en la Habana Vieja. ¡Amalaya y Juna Huija! Pero lo peor fue que tanto hablar del socialismo y desfilar con coligües por calle MacIver asustaron a las capas medias y a las capas calcetines, que fueron el chivo expiatorio exacto para que los milicos, asusados por la derecha, que financiada por la CIA, que estimulada a su vez por las transnacionales, que financiada por el complejo industrial militar, empezaron a golpear, y a golpear, y a golpear, hasta que un 11 de septiembre de 1973, del siglo pesado, la viejita gritó: ¡lo están golpeando! ¡Lo están golpeando! ¡Lo están golpeando! Y el país amaneció con los ojos morados y los pezones doliéndole, che. Y la viejecita vio que muchos de esos líderes que le hablaban del socialismo, enfundados en rápidos y urgentes trajes azul turquesa, en trajes verde pantano ocre, partieron en unos aviones para las Europas a digerir unos simposios muy importantes. Che, para el futuro de la solidaridad con Chile, ¿no? Y se fueron a hacer unos posgrados en socialismo de rostro humano, másters en sociología del que fracasó mal, y doctorados en por qué andábamos tan perdidos de acuerdo a ellos, che. Y la viejecita los recordaba, y entrecerrando sus ojillos negros mascullaba: ¿cuándo llegará el socialismo? Y la viejecita hizo barricadas, expropiaciones, recuperaciones, puso bombas, hizo llamadas falsas, sapió a los sapos, estuvo en la barricada del 83, repartió panfletos, tuvo un bis tátara sobrino nieto que fue preso político. La viejita le tiró una botella de vino al cura. ¡Bum! ¡Oye, puta que hueona, vieja, oye! Y siempre suspirando y diciendo: ¿cuándo llegará el socialismo? ¡Tito y Tito! ¡Fue papión y juna! ¡No llegó el socialismo! ¡Llegó la alegría! Y con la alegría llegaron de nuevo los mismos líderes del socialismo. Bajaban de los aviones, enfundados en sus ternos blancos comprados en Nueva York, sus calcetines italianos, sus gabardinas fucsia marrón, sus gamulanes de Dinamarca, sus pañuelos de Milán. Bajaron los líderes. La viejecita que creía en el socialismo los vio y los reconoció de inmediato. Estaban un poco más gordos y más gastados, pero eran los mismos líderes. En el aeropuerto no volaba una mosca cuando la viejecita los encaró. Compañeros, ¿y cuándo llegará el socialismo? Vieja huevona, que no lo leo. Y los líderes ya no estaban interesados en ese socialismo, bueno. Ya no eran ni del MOPE, ni del MOC, ni del MAC, ni de la PINS, ni de la PAP.
ni del regional, ni del pedazo, ni del bloque, ni del cordón, ni de la villa. Los líderes ahora eran gerentes transnacionales ascendentes, ¿viste? Creían en los problemas de la comunicación, en la información de la aldea global. ¡Súpate esa mandarina! ¡Se había acabado la historia, según un yankee japonés! ¿Y para qué tanta histeria, mierda? Se amostazaban los líderes. Los líderes ahora trabajaban en un proyecto sobre la modernización y la globalización. Punto. Tom, che, tu vidrio. Los líderes le mandaron a decir a la vieja que el pingo se le había quedado pegado en la pampa, lo recuerdo. La vieja les respondió: váyanse una vez a cagar a los yuyos. A usted, la CIA, no los va a desclasificar nunca, porque usted les bajan gratis. Los líderes tenían celulares. La viejita tenía celulitis. Los líderes se retiraron del aeropuerto sumidos en sus celulares, musitando entre sus molares una conocida musiquilla de los 60. Se equivocó la viejita, se equivocaba. Creyó que el norte era el sur. Se equivocaba. Cierta tarde la viejecita, que aún así seguía creyendo en el socialismo, revisándole de pura intrusa la mochila a su chosno tátara bisnieto sobrino, se dio cuenta que el gurí era aficionado a la botánica, ¿viste? ¡Ah, ya está la cagada! Dijo la vieja, se fue un pito total, ¡qué weá! ¡Quedó más volada, pobre anciana! ¡Ay, se pegó un fierrazo también! ¡Qué weá! ¡Total está la cagada! ¡Quedó súper duranga la veterana, oye! ¿Y qué tanto le van a decir que es drogadista la vieja ahora? ¡Ay, qué weá! ¡Dijo la vieja que se mandó un mezcal al seco! ¡Total ya está la cagada! ¿Y qué le van a decir que es alcohólica a la anciana ahora? Y realizó una rápida ingesta de honguitos que encontró por ahí: peyotitos, San Pedrito, floripondio, chamico, hierba loca. Oye, la viejecita creyó tener una regresión hipnótica a vidas pasadas. Creía que el lago era Allende y Zurita, Neruda, oye. Creía que Lili Pérez era Gladys Marín. Moya era Vilarín. Menem era Onassis. E Insulza, el tío loco. El tío Luca de los Locos Adam. Al término de su viaje astral, la viejecita, que a pesar de haberle visto las espaldas a los ex líderes que le hablaban de socialismo y ella misma haberse transformado en una alcohólica drogadista que aún así seguía creyendo en el socialismo, despertó a su viejito que dormía acurrucado al lado. Los líderes tenían computador con disco duro. El viejito tenía un computador con disco flácido. Y le dijo: ¡viejito, viejito, aparcero mío! ¡He tenido una visión! ¡Debemos fundar un nuevo partido! El viejo le dijo: y tendría que ser de izquierda. La vieja le complementó: y campesino. El viejo retrucó: y obrero. ¡Eso!, dijo la vieja enderezándose las almohadas. Partido de izquierda, campesino, obrero. ¡Tíramela P! ¡P! ¡Pásamela I! ¡I! ¡Agrégamela C! ¡C! ¡Enchúfamela O! ¡O! ¿Cómo dice? ¡Pico! ¡Más fuerte! ¡Pegó la aullíbula veterana! ¡Pico!, gritó el viejo con todas sus fuerzas. No se oye contra el alma mierda, bramó estática la anciana. ¡Pico! Barritó a punto de desvanecerse el viejo. Bueno, la propaganda ya estaría escrita en todas las paredes de Chile, por lo menos, dijo el viejo. ¿Ah? ¿Quién se preocupa de los derechos humanos? ¡El pico! ¿Quién defiende a la minoría? ¡El pico! ¡Pico para los obreros! ¡Pico para las dueñas de casa! ¡Pico para los gays!, agregó maliciosamente el viejo. ¡Arriba los pobres del mundo!, gritó el viejito. ¡Ah, los pobres mejor regalémoselo a la UDI!, dijo la vieja. Total, los pobres ya cambiaron su conciencia por unos microondas. ¿Querés comunicarle al pueblo tus ideas?, le preguntó el viejo a la vieja. ¡No se ha desubicado, parcero mío!, le dijo la viejita. coquetonamente. Pero qué malo he dicho, inquirió el veterano. ¿Acaso no crees que me di cuenta que me estás sugiriendo que me dirija al país? Respondió pícaramente la vetusta dama.
Todo preso es un preso político, decía el expreso político, mientras displicentemente ojeaba su manual de sociología en francés. Luego vino un silencio, y después un mareo, y después un vaivén. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Entonces subiste tú en agua, te pusiste linda, yo sé bien por qué.